etcétera. O sea, ya un nivel de organización para de alguna manera empezar a imponer esta,
y desactivar.
Y desactivar. Por lo menos yo en la vida democrática no lo he visto en otro momento. Incluso operativos policiales que ingresan a los colectivos para ver si alguien lleva banderas para ir a una marcha.
Y bueno,
digamos.
Pero eso no lo entiendo, porque no está prohibido manifestarse.
Bueno, vamos a charlar un poco más con nuestro próximo entrevistado, que ya está en línea. Se trata del abogado constitucionalista Miguel Rodríguez Villafañe. Miguel, ¿cómo le va? Belén de Grossi y Sebastián de Marco los saludamos. Buen día.
Bueno, me gusta escucharte, Belén y Sebastián. Fuerza a lo que hacen. Y en principio te digo, hablando de una cosa que hicieron recién,
sí.
Nuestra gente es nuestro público. Ese detalle no es menor. Yo estoy planteando, antes de entrar al otro tema, en lo que hace a la pretendida cierre o privatización de Radio Nacional, que hay un sujeto colectivo que se llama los públicos. Por eso existe la Defensoría del Público,
claro,
que es fundamental que tenga participación en esto, porque cuando te privan una voz, afectan a ese colectivo que se llama el público, que en realidad son las audiencias,
claro,
y que indudablemente deben ser respetadas, ¿no? Y por eso, como público, como audiencia, como argentino, defendemos la voz de Radio Nacional.
Bueno,
en todos sus ámbitos.
Muchísimas gracias, y lo vamos a empezar a usar entonces, en lugar de la audiencia, el público.
Por eso existe la Defensoría del Público.
Claro, claro, exactamente, exactamente.
Del público, de las audiencias. Fíjate, esto un detalle no es menor al tiempo de estas operaciones que las transforman en comercio, ¿no? En la jerga comercial, cuando vos vendés un comercio, bueno, tenés el capital de del inmueble, de los muebles, de la vajilla, etcétera. Pero tener lo que se llama llave de negocio, que significa la clientela. Y acá nadie se imagina que también la radio tiene una clientela que se llama sus públicos, que también deben ser consultados.
Claro.
Porque a mí se me privan una voz, a la cual estoy acostumbrado, con su gente, porque no es una tecnología. Con ese criterio, el día de mañana no van a manejar con inteligencia artificial,
claro,
los medios, no, porque son hombres y mujeres que aportan para informar y para garantizar el derecho a la libertad de expresión. Y hay este colectivo que en realidad tiene personería a través de la Defensoría del Público, que también es un patrimonio intangible, pero de gran valor, porque acá parecería que las audiencias, como las personas, son lo descartable. Acá lo que vale es el inmueble y la tecnología, ¿no? Es al revés. Claro. Bueno, perdonen la digresión, pero creo que esto es importante.
No, está
aclararlo
perfecto.
Y aclararlo por lo que son ustedes y lo que representan. Que dejan de ser dueños de sí mismos, porque con independencia de los derechos que tiene cada uno de ustedes como trabajador, a la indemnización, a lo que fuera, también las audiencias, los públicos, tenemos derecho a que no nos quiten un estilo, una voz, que no nada tiene que ver con radios privadas que se manejan con la lógica del mercado. Y el mercado, la información es una mercancía y solo dan la que vende.
Miguel, agradeciéndole por un lado por estas palabras, este clima enrarecido en el que estamos viviendo, yo no sé si usted ha tenido oportunidad de ver un poco los videos que circulan en redes sociales, pero
sí,
digo,
tremendo.
Este operativo entre el Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Seguridad, porque no hay que restarle ahora, me parece ya...
No, es tremendo, empezó por esto. Primero que el protocolo no es ley.
No es ley, no tiene sustento legal, digamos, ¿no?
No, es que no lo es.
Claro.
Así que, ¿cómo será que se han dado cuenta de que en eso se han equivocado? Que ya, si ustedes se fijan, ayer cuando volvió salió Patricia Bullrich, salió a decir, pronto vamos a mandar una ley para que esto se regule por ley.
Claro.
Lo cual dejaba en claro, primero, porque fíjate, por la sola firma de un ministro, están regulando el derecho a la libertad de expresión. Viola el artículo 14 y 28 de la Constitución Nacional. Pero a su vez, va más allá de la facultad que incluso pudiera tener el presidente en estado de sitio, porque regula aspectos penales. Fíjate, te dicen, si usted va a la marcha, le puedo quitar la ayuda social. Primero, eso es extorsivo,
claro,
porque una marcha en sí mismo no es un acto ilegítimo. O sea, yo por un acto ilegítimo te voy a avisar que te voy a sacar la ayuda social, que a su vez es tremendamente cruel,
claro,
porque casualmente se la saca a los más débiles. Segundo, no se conforme con eso, dice, pero además, a tu organización, a los que vayan, le vamos a reclamar el valor o el costo del operativo de seguridad.
¿Que cómo se calcula eso, no? No queda ni siquiera claro qué número, cómo se dibuja ese número después, ¿no?
Pero es tremendo, además, nunca existió, ni siquiera en periodo de facto, estando en estado de sitio. Pero fíjate, no se conforma con eso. Se meten con un cuchillo en la yugular, en lo más bajo, diciendo, pero además, si venís con tus hijos, va a intervenir el derecho de menores con la posibilidad que hasta te amenazan hasta quitarte los hijos, como si fuera un irresponsable por llevarle una marcha pacífica, que por otro lado le cercenan el derecho de expresión a los desposeídos, porque si esa madre o ese padre, para expresar su derecho, no le queda otra más que llevar a sus chicos porque no tiene con quién dejarlos, resulta que de esta forma dice, mira, si vas, te voy a sancionar, te voy a multar a la organización que va con vos, le voy a su vez, le puedo llegar a sacar la personería, porque también le van a dar participación a la dirección de personería jurídica, y encima te puedo condicionar en la tenencia de los hijos, te quito la ayuda social y no te permito expresarse.
Ahora bien, doctor, lo que le quiero preguntar es si usted cree que, supongamos que se aplica este protocolo, que se va con sanciones hacia personas en particular, hacia organizaciones y demás, si cree que la justicia va en el mismo sentido del que habla usted.
Lo que pasa es que la justicia...
Si habrá una justicia que esté, porque si no, ¿a quién se le reclama?
Espere, que la justicia nuestra deja de mucho que desear, por eso que ahora se está cubriendo organismos internacionales, pero el artículo 15, que invito a que lean, del Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que está con jerarquía constitucional, artículo 75, inciso 22, y perdone todos estos números para que vea que esto no se dice, porque si dice que eso solo se puede regular por ley, y esto no solamente no es una ley, ni siquiera un decreto del Poder Ejecutivo, porque no lleva la firma del presidente. Aún más, ellos han ido más allá y están violando la Ley de Inteligencia Nacional, que es la Ley 25.520, que dice que los lineamientos estratégicos y objetivos de la política de inteligencia nacional la fija el presidente, no la ministra de Seguridad. Claro. Y que a su vez, aún así, ningún organismo de inteligencia puede vigilar y seguir a las personas por actividad ilícita. ¿Dónde dice que una marcha es ilícita? ¿De dónde? Con el agravante que el solo hecho de marchar te hace aparecer que necesariamente está cometiendo un delito. Fíjate, es una cosa tremenda y autoriza a actuar a la policía directamente comunicándole después al fiscal o al juez, cuando en realidad es al revés.
Ayer Adorni dijo en su conferencia de prensa, lo que pasa es que nuestra prioridad, lo dijo dos o tres veces, es que la gente que quiera pueda circular.
Fíjate, primero, eso no es un derecho preeminente porque el espacio público es para la participación, no solo para la circulación. Pero aún cuando imagináramos eso, fíjate que ni siquiera tiene sentido. Imaginémonos una avenida larga, como la avenida 9 de Julio, desde el Bajo a Constitución. En realidad, si viene una marcha, que en Buenos Aires puede ser de 20 a 50 mil personas, en las calles transversales, imaginémonos Santa Fe, por dar un ejemplo, si alguien conoce Buenos Aires, la marcha pasa en 10 minutos, 15 minutos, y luego el tráfico transversal se vuelve a habilitar. Si tuviera que ir por las veredas y tuviéramos que cruzar esquinas con semáforo, pero de a uno a dos casi en fila india, puede llegar a pasar media, 3-4 horas hasta que pase el último y se habilita el corte transversal. Por otro lado, los comerciantes, que a veces con algo de derecho se han quejado, menos que menos van a vender, porque si la gente iba por la calle, por lo menos por la vereda, uno podía entrar a los negocios. Pero si van todos por la vereda directamente, es imposible que esos negocios trabajen. Si es que vamos a ponernos en ese derecho que hay que respetar, pero no que hay que exacerbar, porque el derecho a la protesta ya lo ha dicho la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión, que es un derecho, fíjate qué importante, de interés social imperativo, que hace a la calidad de democracia que se trata. Porque además tenemos un país en el cual este gobierno está aplicando criterios discriminatorios, claramente fuera de lo que he expresado respecto de los padres con niños. Fíjate que si vos quemás una goma, dice que está contaminando el ambiente, por eso te van a poner también las sanciones propias del medio ambiente. Mientras tanto, es un gobierno que está facilitando directa y restrictamente la extracción del litio, contaminando las aguas y echando como injustamente al tercer malón de la forma con que ha sido desalojada de Plaza Lavalle, y que a su vez permite que avance la parte de explotación con agroquímicos, la contaminación ambiental con minería, si lo ha abierto, pero eso sí, a eso no pasa nada. Y, pero si vos quemás una goma, estás contaminando el ambiente.
Doctor,
es un absurdo.
¿Cree total. Que va a haber, cree que esta situación va a generar una ola de, no sé, de discusiones en la justicia, de presentaciones de quienes a quienes hagan cargo de los quieran hacer cargo de con las sanciones de este protocolo, que se van a presentar, que va a haber una ola de presentaciones en la justicia?
Bueno, por supuesto, esperemos que la justicia esté a la altura de las consecuencias.
Bueno, eso porque yo le preguntaba, porque si quienes se manifiestan después van a la justicia, y la justicia, sí. Usted explica todo esto, usted está explicando por qué entiende que es un protocolo, que no se puede aplicar, que no puede estar por sobre la ley, no puede estar por sobre la Constitución, etcétera. Ahora, si después la justicia, cuando decimos la justicia hablamos de jueces, básicamente, sí. Porque decimos la justicia, pero después si los jueces y las juezas no, a ver, le dan la razón al gobierno y no le dan la razón a los a quienes, bueno, es que ¿cómo se hace?
Se acabó el Estado de Derecho, por eso que usted ve que ya se está acudiendo a organismos internacionales. Hace tiempo que ciertas decisiones con una Corte Suprema que ha quedado demostrado que no merece estar en base al dictamen de la Comisión de Juicio Político, no hay ninguna garantía. Incluso, fíjate, hasta en los discursos, cuando llegó Milei dijo que una de las características de los libertarios es la defensa de la propiedad. Claro, pero no aclararon qué propiedad, porque acá lo que se cuida es la propiedad de un lado, ahora se pretende decir, por ejemplo, que se va a eximir de multa a los empresarios que no hayan cubierto con las cargas sociales en su momento de los trabajadores que tenían. Ahora, mientras tanto, el salario del trabajador y la jubilación van a ser manoseadas y despreciadas como si eso no fuera una propiedad también a defender. O sea, hay una propiedad a la cual se defiende a muerte, a los bancos, que no tengan ninguna pérdida y que se cuiden, pero acá a la sociedad se la puede multar, meter presa, imputar, quitar personería, sancionar con toda la fuerza de la ley, y en los otros sectores directamente nada. Bueno, esto es grave. En realidad acá tiene que reaccionar, no solamente la sociedad, en el buen sentido de la palabra. Acá no estamos convocando a salir a matar a nadie ni de quemar cosas, sino a ser presente que no se está de acuerdo. Pero acá también hay un poder judicial que va a tener que asumir su responsabilidad ante la historia, y hay que también tener presente un poder legislativo que esté a la altura de las circunstancias. Yo por ahí siento a algunos legisladores dicen que hay que darle gobernabilidad. Una cosa es que uno le acepte la ley de ministerio, cada gobierno organiza su estructura de funcionamiento, su arquitectura institucional, como le parezca. Pero de ahí a que esto signifique que se avale el manoseo de derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. Estamos pendientes ahora de este discurso que dice que va a dar al mediodía el presidente. No se sabe si va a ser al mediodía o cuándo va a ser, porque hay versiones que se puede pasar, por el cual uno no sabe si va a ser un decreto de necesidad de urgencia, si va a ser ley presentada al Congreso. Claro. Además, un decreto de necesidad de urgencia que por lo que se ha adelantado pudiera estar violando la Constitución Nacional. Quiere decir que ni siquiera el Congreso podría dictar esas leyes sin reforma de Constitución. Está violando también leyes. Aún más, acá el mismo protocolo viola leyes fundamentales. Fíjate que hay un detalle que tiene un efecto escenográfico, pero muy peligroso. Fíjate que Patricia Bullrich dice, fuera de criminalizar la protesta, que están habilitados para participar todas las fuerzas federales, como el Servicio Penitenciario Federal. Las fuerzas federales, ¿saben qué es? Policía Federal, Gendarmería, Policía Aeronáutica y Prefectura. Cuatro fuerzas, más la policía local, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, la fuerza de la policía de la Capital Federal. Y le agrega el Servicio Penitenciario, violando la ley del Servicio Penitenciario, la 20.416, que dice que solo están para la custodia de los procesados y de los presos. Primero viola esa ley, pero además vos te tenés que imaginar, acá pareciera que fuéramos a punto de ser invadidos por tropas de ejército invasores que vos necesitás toda la prefectura, toda la policía aeronáutica, toda gendarmería, toda prefectura y la policía local, y como si fuera poco el servicio penitenciario. Esto es una exageración tremenda para generar un estado psicológico como si fuera ese la razón o el peligro de la Argentina, sumado que en este protocolo no tiene como el anterior que se aplicaba la prohibición de usar armas letales. Ahora no está prohibido llevar armas que puedan ser mortales. Estos son mensajes subliminales gravísimos, inaceptables en democracia. Y encima con toda una extorsión, diciendo, si usted va, sepa que va a ser sancionado. Nunca se puede sancionar el ejercicio de un derecho. Y el derecho a expresarse libremente es un derecho social fundamental. Por eso es que no se puede tolerar primero que se le diga que respete la norma. Fíjate que ella misma ha dicho, la Patricia Bullrich en su momento, dijo una frase que es interesante cuando habla de por qué incluso incluye al servicio penitenciario. Dijo que la ley no se cumple a media, dice. ¿Se cumple o no se cumple? Y digo yo, bueno, sí, acá el protocolo no cumple la ley, no es un protocolo válido y de ninguna manera lo pueden aplicar. Creo que esto es claro, acá no hay que confundir a la gente, hay todo un operativo mediático de quitándose lo más débil, enfrentando a las víctimas, y hoy más que nunca creo que hay que demostrar que acá las variables de ajuste no pueden pasar por la sociedad, que en definitiva fue engañada diciéndole que solo lo iban a cargar otros sectores, que son los que están más vivos que nunca, y es la sociedad la que termina pagando. Incluso había dicho Milei que no iba a poner nuevos impuestos, y por supuesto está sacando impuestos a los bienes personales, que uno de los impuestos más justos porque tiene que ver la capacidad adquisitiva, lo está rebajando, pero quiere restablecer el impuesto a la ganancia de sectores que ahora volverían a estar alcanzados después de la ley que salió en ese aspecto. Te digo, es de una contradicción tremenda. Bueno, eso hay que señalarlo porque hay una sociedad que ha sido engañada, y cuando ellos dicen el 55% los apoyó, nosotros podemos leer que el 55% quería ver otra cosa. Nadie le contó todo esto. Ha sido tremendamente engañado con una persona que un día dice una cosa, otro día dice otra cosa, sin ninguna coherencia. Y ante el mundo, ¿quién nos cree? Fíjate, la primera consecuencia que estamos sufriendo es con China, después que Milei dijo que ni loco iba a negociar con un partido, con un país comunista, y hoy está de rodillas pidiéndole nuevamente a China que le dé la ayuda que iba a dar, porque ninguna parte del mundo al cual él se dirige le ha dado un solo dólar para salir de la situación, ¿no?
Doctor, como siempre, muchísimas gracias por estos 2 minutos para la Radio Pública. Nos hemos quedado sin tiempo, pero seguramente volveremos a contactarnos en otro momento. Gracias, ¿eh?
Fuerza con todo lo que hacen.
Charlábamos entonces acerca de este protocolo que se presentó, que hoy se va a usar por primera vez, el Protocolo de Actuación de las Fuerzas Federales y de Seguridad del Estado. Así se llama, ante manifestaciones públicas, con el abogado constitucionalista Miguel Rodríguez Villafañe. Son las 10:30 de la mañana y nos tenemos que ir a la pausa, ya venimos.